China.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonjour. Una vez más, en directo de la Casa de América Latina, la Maison de la América Latina, en París, estamos presentándoles un nuevo Boulevard Franco-Latino. Francia, América Latina y sobre todo las pasarelas que unen los dos lados del Atlántico en este programa que usted encuentra una vez en francés, una vez en español, en directo de la Casa de América Latina con Bertrand Boeuf, como siempre, en los controles y Eduardo Olivares, que está muy contento de estar con usted y con los excelentes y encantadores invitados que tenemos hoy día. Antes de seguir, debo decirle que estamos escuchando una versión interpretada por el trío Sud, un trío de jazz francés que interpreta esta versión muy de ellos, de Les Amants d'un Jour, de Edith Piaf. Yo estoy seguro que con nuestros invitados de hoy día vamos a hacer más que amant o ami, en tu caso, en todo caso, perdón, uno se pasa de pasarela y no es Eduardo Manet que podrá criticarme, porque él es uno de nuestros invitados. Eduardo Manet, que acaba de sacar un libro que probablemente no sea necesariamente su tarjeta de identidad, porque se llama Un cubano en París. Lo cierto, Eduardo, buen día, bienvenido, es que estás en París, pero eres más que un cubano, eres un franco cubano, por lo menos.
Me he mezclado con muchas cosas, porque siempre digo que mi corazón tiene varias facetas: cubano, por supuesto, francés también, un poco vasco, un poco bretón ahora, porque he descubierto la Bretaña profunda. Auténticamente nací bajo el signo de Géminis y con ascendencia del toro como Che Guevara.
¿Y tú eres de los que creen que las identidades tienen que desplazar unas a otras, o de aquellos que creen que nuestras vidas y nuestros encuentros con culturas y mundos distintos son como las capas geológicas que se van sobreponiendo y se van fusionando?
Como soy, entre otras cosas, también esquizofrénico, puedo decir que efectivamente no. Hablando seriamente, yo creo mucho, mucho, mucho en la mezcla. Cuando todo el mundo me dice, Cuba, Cuba, el pueblo cubano que es tan magnífico, etcétera, yo digo, porque es un pueblo mezclado. Estaban los negros, estaban primeramente los indios, después los españoles, los negros, llegaron muchos chinos a Mex. Y eso da a ese pueblo con tanta salsa y con tanto sabor, si se puede decir. Yo creo una mezcla, y la mezcla es en sí misma una identidad. Se pueden tener identidades de mediodía, identidades de noche, eso depende.
La segunda mezcla que vamos a tener hoy día, el segundo encuentro, es el encuentro entre una fotógrafa italiana que ha recorrido diversos lugares del planeta ya, que se instaló un rato del lado del Ecuador, en particular en los Galápagos, y allí echó una mirada distinta a la mirada a la que hemos estado en general acostumbrados cuando alguien nos dice, te voy a mostrar una foto de Galápagos. Esta vez las fotos, por de pronto, no son en colores, por de pronto no hay aguas transparentes, son otro tipo de colores, por así decir, los que están presentes en esta exposición que se llama Microcosmo Galápagos, que está aquí mismo en la Casa de América Latina, en la que estamos haciendo este programa y donde le deseamos también la bienvenida a Elena Chicosi.
Gracias, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo ha pasado estos primeros días de esta exposición que empezó el 24 de noviembre y va hasta el 22 de enero?
Bueno, la verdad que ha sido como una especie de vértigo, digamos, también, porque he pasado de la emoción del vernissage, de la inauguración, de este reportaje que para mí es muy importante porque, digamos, me ha permiso también de llevar adelante un sueño que era lo de enseñar, de desvelar la otra cara de Galápagos, es decir, la cara más humana, ¿no? Porque como tú bien los decías, normalmente cuando uno habla de Galápagos, ¿en qué piensa, no? Piensa en los Galápagos, esas tortugas gigantes. Máximamente, si vamos a hablar de un hombre, bueno, a uno se le va a pensar en Darwin, pero es que hay gente ahí con una complejidad y dinámicas muy interesante, porque yo viví ahí 3 años y medio, entonces cuando estuve ahí digo, bueno, me gustaría realmente poder hacer que esta gente, ¿no?, también tuviese, no una voz, sino una cara, una mirada, ¿vale?
De todo eso y con ellos dos vamos a conversar. Y por cierto, estará con nosotros también Carolina Labrador, que estará presentándonos una agenda de la actividad francesa en América Latina. Y todos juntos los invitamos a que escuchen esta primera canción. Es una francesa que hace parte de la tendencia más reciente de la canción francesa. Muchas mujeres en la canción francesa, con mucho humor. Esta canción se llama Le Premier Amour, el primer amor. Ella dice que el premier amour, c'est n'importe quoi. Yo no sé, dice que es cualquier cosa. Pero vamos a ver. En todo caso, la canción aquí está.
On s'est rencontrés un beau soir d'été. On a fait l'amour un beau jour aussi. On ne s'est plus quitté. On ne sait plus pourquoi, mais ça a duré des mois et des mois, voire des années. J'aimais les ciné, les toucher, les sorties. T'étais casané et tu prenais des bains. Tu voulais toujours avoir le mot de la fin, et moi je ne disais jamais rien. N'importe quoi. On s'aime pour toujours et ça marche pas. C'est n'importe quoi. Je ne me souviens pas de quoi on parlait. Tu étais maladroit et tellement coincé. Comme ça n'allait pas, on ne parlait que de ça. Et tes mots d'amour me faisaient pleurer des jours entiers. J'écoutais en silence les blagues de tes amis. Et toi de ton côté tu supportais les miens. J'étais plutôt du soir, toi plutôt du matin. Comment veux-tu que ça finisse bien? N'importe quoi. On s'aime pour toujours et ça marche pas. Le premier amour, c'est n'importe quoi. Regardais des matchs de basket pour moi. Tu regardais un peu moins le basket pour toi. J'ai cru que j'aimais ce que je n'aimais pas. Pour toi, je serais allé au bout du monde sans moi. Tu es parti au bout du monde sans toi. J'ai cru que la fin du monde était là. Le premier amour, c'est n'importe quoi.
Ella se llama Anaïs y la canción se llamaba Le Premier Amour, El Primer Amor. Elena Chicosi, el primer amor tuyo no es la fotografía, es más bien la cooperación, esto de encuentros entre culturas distintas y miradas distintas, como siempre ir a mostrar el otro lado de los clichés.
Así es, de hecho desde pequeña, pero desde pequeñita yo siempre he tenido este como anhelo de conocer, bueno, primero conocer mi pequeño mundo de niña en Roma, en una familia realmente de baja burguesía. Entonces siempre una apertura hacia el otro y una curiosidad. Esto siempre, o sea, todo lo que me conocen desde hace mucho tiempo dice que tengo una curiosidad muy muy fuerte, y es cierto, y es uno de los motores que me ha llevado a muy muy pronto, por ser una italiana de aquella época, a viajar, ¿no? O sea, yo nada más a ganar un poquito de plata a los 16 años me fui a conocer un poquito Europa, y luego he perseguido con tenacidad, con ahínco, el camino de ver cómo ingresar a la cooperación internacional, que no era fácil, pero luego como que resulta que era una de las pocas chicas de Italia con menos de 30 años que hablara ruso y que ya conociera la ex Unión Soviética, porque por ahí fui por otras razones. Entonces comencé a trabajar, bueno, con Naciones Unidas y con otros, pero como bien decías, siempre he tenido este espíritu de conocimiento del otro y de poder compartir. Si me permite, quería comentarle una anécdota que para mí ha sido, o sea, una cosa que tengo con mucho cariño en mi corazón. En uno de estos viajes, que era al mismo tiempo un viaje de placer, pero una misión de trabajo a Guatemala, era mi primera visita a Guatemala hace como 15 años. Entonces tenía un fin de semana, me fui a conocer la Antigua de Guatemala y el lago Atitlán. Y atravesando el lago Atitlán, pues me encontré en ese barco con una señora ya mayor, una señora argentina, entonces habla tú que hablo yo, y ella me contaba que era viuda y tal, pero seguía viajando porque realmente me dijo, sabes, niña, porque en la vida hay que compartir. Entonces esto realmente para mí me parece tan importante, y repito, es una cosa que instintivamente yo siempre hice desde niña, ¿no? Y aquí, bueno, a veces uno puede decir que es un poco, no es que soy insistente, pero soy muy abierta, muy espontánea. Mi forma también de hacer fotos es lo mismo, o sea, compartir.
Y América Latina, y tú lo decías un poco a la pasada, no fue necesariamente el primer destino, empezaste más bien en el oriente, en el este, en Kazajstán, ¿no?
Sí, exacto. Sí, yo llegué realmente era el alba de un noviembre de 94, cuando Kazajistán acababa de volverse independiente, o sea, llevaba un par de años, y realmente, bueno, ahí me fui con una misión de Naciones Unidas, era total nueva frontera en ese entonces, y me acuerdo que en el avión que tomé desde Frankfurt para ir a Almaty, en ese entonces la capital donde yo iba a trabajar, este avión estaba repleto de businessmen, de grandes corporaciones petroleras, evidentemente, porque hay un montón de petróleo y otros recursos naturales. Entonces yo era la única mujer, la única chica, y me acuerdo muy bien que estaba con gran entusiasmo de poder conocer a este país, que fue la primera que quiso bajar en el avión, ¿no? Y fue una experiencia increíble porque ahí hay una mezcla, hablando nuevamente de mezcla, de lo que decía nuestro amigo aquí, Eduardo. Me llamó mucho la atención en Kazajistán esa mezcla, como decía, de lo que es la raza asiática, la cultura, bueno, de los mongoles, digamos, ¿no? Del mismo grupo de Genghis Khan, con elementos rusos, de etnicidad y cultura rusa, y un poco también la política soviética, digamos. Muy surreal a veces.
Una muy curiosa mezcla. Eduardo, cuando uno escucha europeos soñar con ir al mundo, ir a otros continentes, pareciera que lo hacen con mucha más naturalidad que la que lo puede hacer en general un latinoamericano cuando empieza a soñar con ir al gran mundo, que parece como más lejano. ¿Cuál es la situación de Cuba? En Cuba, y es una de las tantas cosas que yo tuve la oportunidad de descubrir sobre ti leyendo Un cubano en París, el libro que acabas de publicar en Francia, en francés, que evidentemente eran tiempos de gran agitación en Europa, tiempos de guerra, ustedes muy preocupados en Cuba, siguiendo la actualidad de la guerra, y con una familia muy enterada y muy preocupada. ¿Eso era excepcional o era así en muchas familias cubanas de la época?
En primer lugar, siempre hablo de, curiosamente, de la curiosidad, como tuve la suerte de tener el premio Goncourt de Lycéens desde hace años, frecuento los liceos, hablo con los chicos, etcétera, y una de las cosas que quiero transmitir es que hay que ser curioso, hay que tener interés por todo, todo, y eso es lo que mantiene en cierta manera sí, la juventud. Es decir, que tú puedes tener 90 años y seguir como un chico curioso. Bueno, eso era en Cuba también. Por supuesto, cuando había familias un poco privilegiadas como la mía o como la de Tomás Gutiérrez Alea, que es muy conocido aquí, uh-huh, gracias a Fresa y Chocolate, nuestros padres eran españoles. Mi padre era de Madrid, mi madre era, su padre yo creo de Tomás, Titón Gutiérrez Alea era de Barcelona, poco importa, eran españoles. Entonces teníamos esa dualidad de ser, nuestros padres eran españoles pero estaban en Cuba exiliados o emigrados o instalados, y tenían una relación muy extraña con el pueblo cubano, puesto que había un gueto español en La Habana, sobre todo mi padre que era periodista, etcétera, y estaban siempre los españoles entre ellos y un poco separados, voy a decir la verdad, un poco pretenciosos con respecto al pobre pueblo cubano que tenía menos educación y menos etcétera. Con la Francia, adoraban París, adoraban, eso lo digo en mi libro porque es cierto, adoraban la Francia, adoraban París, detestaban los franceses porque son pretenciosos.
O sea, es una vieja historia.
Y además, sí, además hubo la guerra de Napoleón, que cuando los españoles preferían decir ¡vivan las caenas! Y defender al horrible rey que tenían en vez de aceptar la libertad que decía Napoleón que iba a darle. Bueno, Cuba es una isla privilegiada por la situación geográfica justo al final de la Florida, justo a la entrada de México, de las islas del Caribe, Venezuela, Centroamérica, etcétera, etcétera. Es decir, que todas las grandes compañías de teatro, todos los grandes artistas, que sea Sala Bernard, Caruso, todo el mundo pasaba por Cuba e iba hacia México o Buenos Aires, Venezuela, etcétera, etcétera. Y ese pueblo cubano, vuelvo a repetir, muy mezclado entre el negro y el blanco, el chino y el negro y el blanco, etcétera, era un pueblo también muy, muy activo, muy enérgico, siempre tratando de ver en la actualidad cada cual con lo suyo. Bueno, podría hablar durante horas para explicar cómo sigue todavía. Hay una cosa que yo me enfurezco porque me preguntan siempre, ¿has regresado a Cuba? Periodistas, digo periodistas, y no saben que para salir de Cuba tienes que tener un visado y para ir a Cuba tienes que comprar un pasaporte cubano y obtener después el visado. Yo compré, porque en un momento dado una cierta obertura cultural en Cuba y política, un poquitito así, a la caída del muro de Berlín, y yo pensé ir porque habían publicado mi obra Las monjas en español, en la revista formidable de teatro cubano, y Abelardo Estorino, el dramaturgo nacional, había hecho una bellísima entrada en materia diciendo, cuando yo pregunto a los jóvenes de teatro en Cuba si conocen a Eduardo Manet, sí, por supuesto, el autor de Le Déjeuner sur l'herbe, y no saben que es un cubano que vive en Francia desde hace años y que escribe en francés, pero que esta obra la hicieron en español. Varios grupos de teatro cubanos actúan Las monjas. Y eso es curioso porque yo, como defiendo los derechos del hombre, firmé papeles para defender a los periodistas independientes que están todavía presos en Cuba desde el 2003, y como yo firmé para defender a esos periodistas, pues no me darán jamás el visado por el momento. ¿Quién sabe? Porque yo era muy amigo de Raúl Castro y nunca se sabe. Quizás un día la amistad prevalece y vamos a ver lo que pasa.
Vamos a volver a conversar de todas maneras, porque esto de las idas y venidas tuyas entre París y Cuba es una larga historia, y vamos a volver a encontrarnos con Elena Chicosi, pero nos vamos a encontrar, la verdad, las cosas inmediatamente con ella, porque ella escogió esta canción que vamos a escuchar. A propósito de curiosidad, escuchemos, es Georges Brassens, es el gorila, pero no solo el gorila de Brassens.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal.
Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Garogorir, patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Garogorir, celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Garogorir.
Todo el mundo se precipita, huyendo del simio febril, salvo una pobre viejecita y un joven juez bastante gil. Viendo que todos se le alejan, el cuadro humano apura el andar, aproximándose a la vieja y al magistrado sin titubear. Guarda al gorila. Va, suspiraba la centenaria, que me puedan aún desear. Sería cosa extraordinaria, harto difícil de esperar. El juez cavilaba impasible, confundirse entre una mona y yo. Es completamente imposible, lo que viene prueba que no. Guarda al gorila. Supóngase usted que mañana se viera obligado a violar a un juez o a una anciana, ¿cuál de ambos preferirá? Si un dilema así en el futuro me tocara dilucidar, por la vieja yo estoy seguro, a ojos cerrados he de optar. Guarda al gorila. Mas por desgracia si el gorila como galán vale un quintal, se sabe en cambio que no destila buen gusto ni ansia espiritual. Y en lugar de elegir a la vieja como cualquiera en un caso tal, agarró al juez por una oreja y lo arrastró hasta un matorral. Guarda al gorila. Sería bueno contar el resto, pero no lo puedo decir. Francamente me apena esto, pues nos habría hecho reír, ya que el juez en el supremo instante gritó mamá, lloró sin parar, como aquel hombre que un día antes había mandado decapitar. Guarda al gorila.
Gracias.
Ahora, primero que nada, porque hay que decir, Eduardo, que Elena eligió esta canción. Yo obedecí. ¿Por qué esta canción?
Bueno, porque dos cosas. Me encanta Brassens, me encanta realmente la innovación que él introdujo al ser cantante y autor. Y hay otra cosa que estaba diciéndole a Eduardo mientras pasaba la canción, es que en Italia también se hizo una versión, y la hizo un otro cantautor muy, muy importante de Italia, que es Fabrizio De André, quien falleció hace algunos años. Y bueno, entonces es una canción que yo recuerdo desde mi niñez, porque mi abuela, que bueno, era de la misma región de este Fabrizio De André, solía poner los discos de este Fabrizio, entonces se llamaba Fabrizio sin Fabrizio De André, y estamos hablando de hace 30 años, y entre aquellas canciones había este gorila. Yo en mi niñez ni podía leer entre las líneas, digamos, ¿no? Pero entonces hay varias lecturas, y en sí la canción es una maravilla, ¿no? De música y de contenido, moraleja.
Quiero comentarles, y a propósito de esta maravilla de atributo de la que se ha hablado durante los primeros minutos del programa, la curiosidad, que justamente Eduardo Peralta, el cantautor chileno que hizo esa versión, ha sido siempre un tipo curioso, y cuando se encontró con Brassens se convirtió en un verdadero fanático. De hecho, él tiene un espectáculo todos los lunes, desde hace más de 500 lunes, en Santiago de Chile, que se llama Los Lunes Brassensianos. Ha grabado un par de discos con las traducciones, muy buenas traducciones, lo cual es particularmente difícil, porque el francés de Brassens es bastante difícil de traducir. Eduardo, cuando tú llegas a París por primera vez, son los años 50. Brassens probablemente a esa altura todavía no sonaba en las radios.
Sí, ya era justamente esta canción, era hiper conocida.
Son tiempos de Juliette Greco, que si leí bien tu historia, era uno de los íconos que tenías.
Muy jovencita, bellísima. Uh-huh. Además, como yo soy un fanático de jazz y un fanático de Miles Davis, el hecho de que Greco sea amiga, amante de Miles, era extraordinario esa pareja. Uh-huh. Y ahora han publicado un libro muy interesante. Sí, ella ha hecho una entrada en materia, Juliette Greco, muy, muy, muy sensible, muy inteligente. Gente muy bella.
Ella es de las que sigue curiosa. Hace poco grabó con un rapero francés.
Sí. No ha cambiado, una gran dama, no ha cambiado. Sí, las grandes damas no cambian. Las petites dames peuvent changer, pero no las grandes damas.
¿Y esta gran dama que es París? ¿Cuánto ha cambiado desde la primera vez que llegaste? ¿Qué ha cambiado y qué sigue relativamente parecido?
Pues decir, cuando llegamos, hablo de los años 50, llegamos porque llegamos todo un grupito de cubanos, uh-huh, que era gente muy cercana al Partido Comunista.
¿Fue importante llegar juntos, llegar en...?
Sí, sí, porque yo tenía dos grandes amigas, Marta Arjona, que era una gran, gran escultora, era muy jovencita, otra que era estudiante, pero que era la hermana de la crítica del periódico Hoy, que era una poeta, Mirta Aguirre, y que era eminente, era una mujer eminente. Yo estaba muy cercano a toda esta gente del Partido Comunista, sin ser comunista, pero era muy amigo de Nicolás Guillén, Carlos Rafael Rodríguez, que después sería el número 3 bajo la Revolución, etcétera, etcétera. Y llegamos juntos, ¿no? Y en aquel momento de los años 50, por ejemplo, era algo que veíamos en la ciudad universitaria, la gente de los cafés, el garzón de café, los que servían, eran extremadamente brutales y pretenciosos, y todo aquel que no hablaba bien el francés lo menospreciaba, y si hablábamos inglés nos odiaban, porque yo no sé por qué odiaban en ese momento los americanos. Tomar una Coca-Cola era un insulto, te miraban así de arriba abajo. Y la gente en la calle, yo siempre lo digo porque es exacto, en la calle no se le podía preguntar la dirección a nadie porque te consideraban latinoamericano o un poco pelo negro, como era mi caso, y ellos te consideraban casi como un delincuente y te miraban la cara. Las conserjes eran agentes de policía, que un amigo mío me decía, claro que son agentes de la policía porque antes estaban al servicio de los nazis. Y yo iba al correo a mandar una carta a Cuba. ¡Cuba! ¿Dónde se encuentra Cuba? ¡En el África! Sí. Y yo cuento el hecho de que había una discriminación. Por ejemplo, un dominicano mulato tenía una especie de odio a un haitiano, joven estudiante de medicina, pero que era negro. Y al lado de eso, yo, un jovencito... estudiante de teatro y al mismo tiempo que colaboraba con el periódico, mi papá era el director, mandaba una carta a Gerard Philippe, a María Casares, que era la gran diva, Jean Marais, que era la gran estrella del momento, Yves Montand, me recibían. Y eso era curioso, la gente de en la calle detestaban al extranjero, el racismo era enorme, te insultaban si no hablabas bien el francés en todas partes. Y en cambio, los artistas más grandes del momento te recibían como si tú fueras una personalidad, uh-huh, un people, como dicen ahora, ¿ves? Años más tarde, al regreso al 68, el Joli Mois de Mai, pequeña rebelión, la rebelión del... Sí. Había cambiado mucho y es así que me decían, al fin, gracias a esa lucha que hubo en el mes de mayo del 68, los franceses se hablaban en la calle. Y a partir de ese momento, el cambio actual es el contrario. Se encuentra gente muy amable, a veces, no todos, pero en cierta manera, en las calles, tú puedes preguntarte, traerme eso. Y en cambio, las pequeñas estrellitas que acaban de nacer se consideran ya diosas, y los periodistas tienen mucho, me dice un amigo que es de la revista Studio, me dice, es mucho más fácil encontrar Brad Pitt que Antel, que ha hecho dos filmes, que se toma por un divino. Pero la ciudad sigue, la Tour Eiffel sigue siempre ahí.
Elena, y al revés, cuando una funcionaria internacional llega a Galápagos y empieza a interesarse algo más que su trabajo, a mirar la gente, a mirar el lugar con otros ojos, ya no con los ojos del turista, ¿qué pasa con la mirada de los que te ven llegar, de los que te acogen?
Bueno, Galápagos ha sido una elección de mi vida bajo varias perspectivas, porque antes de salir, de aceptar el trabajo con Naciones Unidas, tenía otra oportunidad, ¿no? Digamos que era más interesante desde un punto de vista financiero, pero me dije, bueno, a ver, esto va a ser ir a vivir en una isla, ¿no? Y armar todo el proyecto y la oficina ahí y conocer la gente de la isla va a ser la experiencia de mi vida, ¿no? Además, en un lugar realmente de privilegiado, porque es un lugar mítico, que está realmente grabado en el imaginario colectivo, ¿no? Es el lugar donde han pasado piratas y Darwin y estos animales primitivos, bellísimo y único. Entonces digo, no voy a perder esta oportunidad. Entonces llego a Galápagos y claro que yo vivía en la isla San Cristóbal, que es la capital del archipiélago, la menos conocida. Y entonces casi a mí me gusta más el hecho de que pasé ahí, porque realmente me permitió conocer a los pescadores. Mis vecinos me llevaron una vez como a las 3 de la mañana, vamos a pescar. Claro, yo era la única italiana de toda la isla y era una de las muy pocas y pocos extranjeros en ese entonces que trabajaban ahí. Luego llegaron a otros. Entonces, claro, yo era el elemento exótico, ¿no? Bueno, yo obviamente ya tenía una experiencia en América Latina, entonces para mí era, de todas maneras, digamos, aterrizar en un ambiente, en un clima, una mentalidad que ya conocía, ¿no? Y que me gustaba, por eso también lo elegí, América Latina. Pero fue divertido las primeras semanas, digamos, porque por donde yo iba, ah, mira, ahí va la italiana. Entonces los primeros días era la italiana aquella. Y luego Elenita por todos lados. Digamos que otra persona quizás no sé cuánto habría aguantado si no hubiese tenido una sensibilidad con la mentalidad, ¿no? La forma de interactuar de los latinos. Bueno, yo también soy latina, soy italiana. Porque a cada momento pasaban, subían a mi casa, entonces yo estaba trabajando, ¿no? Porque tenía mi computadora y, ah, Lenita, entonces yo tuve muy temprano que ver un poco, a ver, ¿cómo le voy a encontrar la manera para no parecer desagradable y poder seguir con mi trabajo, ¿no? Y no, era increíble realmente. Si me permite una cosa más, es que encima de estar en un lugar único, con todos estos elementos nuevamente de su realidad, porque imagínese vivir con una naturaleza mítica casi, además un sitio protegido por la UNESCO, conocido en todo el mundo.
¿Cuánta gente vivía en San Cristóbal?
Ya, buena pregunta. San Cristóbal, eso te puedo decir, hasta con precisión del último censo que hicimos con el proyecto, son 8.400 y algo oficiales, pero hay un número también de aquí se le diría, digamos, clandestino, porque en Galápagos la economía es mucho más vivaz que en el continente, entonces hay una migración interna del Ecuador, ¿no? Pero entonces lo que decía es que es un lugar muy particular también porque a la extraordinariedad de lo que son Galápagos hay que sumarle el hecho de ser una isla. Entonces la mentalidad isleña, creo aquí Eduardo nos puede decir, es algo muy especial. Y esto, pues yo en mi experiencia de italiano lo veo con los sicilianos, con lo de Cerdeña. En Europa podemos mirar a Gran Bretaña, ¿no? Pero la verdad es que la isla te da una connotación muy particular y Eduardo quizás no quiera decir algo al respecto.
Yo te voy a invitar a que nos digas algo. Después que escuchemos lo que vamos a escuchar, no lo vamos a presentar, lo vamos a escuchar así, lo vamos a descubrir. Probablemente muchos van a descubrir de qué se trata y sobre todo después Eduardo nos va a contar por qué escogió esta maravilla que es una verdadera máquina del tiempo.
D'être un peu moule à pied parfois, trop amer sinon les froids, par ce chimère, les chagrins évitent passer, il se console d'un baiser, du cœur on guérit la blessure, par un serment qu'il rassure. Parle-moi d'amour, redites-moi la chose d'âme. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là au-delà. sur vos rêves. Je vous aime. Vous savez bien que dans les ponts, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix se sent caressant, qui le murmure en frémissant, me verse de sa belle histoire, mais malgré moi, je veux y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas l'arbre de l'ordre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.
Eduardo, ¿qué es esto?
Bueno, yo soy cubano, francés, menos argentino. Mi pasión por Buenos Aires es fuerte. Y en una mesa en el Salón del Libro de Cognac veo una señora que vende una serie de discos muy particulares, como por ejemplo Gérard Philippe leyendo extracto del Manifiesto Comunista. Y como Gérard Philippe era un gran actor, pero cantaba. Los que lo vieron en teatro es una maravilla, pero él siempre tiene algo teatral y canta el manifiesto casi. Yo me arruiné porque estaban cuatro discos con la historia del tango, desde los años 10, Libertad Lamarques, porque ella iba mucho a Cuba, era amiga uh-huh. de mi madre, y Libertad Lamarques, cuando yo tenía 5 años, me tomaba en sus rodillas, y ya yo había visto su célebre película, Encantaba Huesos Brujos, me cantaba Huesos Brujos a mí, la Libertad Lamarques, ¿ves? Y entonces me encuentro, por supuesto, con varias canciones de Gardel, y entre ellos que canta en francés Parle-moi d'amour.
Eduardo, históricamente vienes a Francia en los años 50, un periodo muy intenso. Ya has comentado un poco la dificultad de conectarte con los garzones de café, pero la facilidad de conectarte con las figuras del mundo intelectual de la época. Vuelves a Cuba del 60, atraído por lo que está pasando allí, por las ganas de participar.
No, razones familiares casi, porque... Bueno, mi familia, mi madre estaba allí todavía, etcétera. Pero es que yo había sido, como dije hace poco, muy cercano a la gente del viejo Partido Comunista. Uh-huh. Y en la universidad yo había hecho un primer año de Derecho con Raúl Castro. Y teníamos una revista que se llamaba Vanguardia, por supuesto. Y el director de la revista, el papel bibliografiado, etcétera, etcétera. El director de esta revista era Raúl Castro. El redactor en jefe, Alfredo Guevara, nada tiene que ver con el Che, pero que creo más tarde el Instituto de Cine Cubano. El crítico de cine era Tomás Gutiérrez Alea, Titón, que debía más tarde hacer Fresa y Chocolate. Y yo era el crítico de teatro. Y entonces yo estaba en París, estaba miembro de la compañía de mimo del Jacques Lecoq, y me invitaron a Cuba para participar en el primer concurso literario de la Casa de las Américas Latinas. Ajá. Y yo que con mis viajes y mi ida y vuelta no guardo nada, tengo una foto que conservé no sé cómo, en la que estoy en ese primer concurso al lado de Nicolás Guillén, al lado de Asturias, el premio Nobel de Guatemala, al lado de Virgilio Piñera, un gran escritor cubano, al lado de Carpentier, Alejo, y se encadenaron las cosas. También en ese momento era el momento de la gran fiesta cubana, como se decía, y se hacían muchas cosas, y como yo defendí una obra de un argentino que se llamaba Lizárraga, era una obra inspirada por Brecht, pero muy bien hecha, y se llamaba Juana de América. Era una peruana que había luchado, una india que había luchado un poco como la madre de Gorky, algo así. Y la defendí también, que me dijeron, ¿por qué no la haces en teatro? La hice en teatro con una magnífica actriz que después se fue a Italia y trabajó con Ronconi, Miriam Acevedo. Y estábamos en la primera noche, la noche de estreno, y pánico detrás de las cortinas, porque el Che está ahí. No se sabía que el Che era amigo del argentino Lizárraga. Y el miedo era que si al Che no le gustaba el espectáculo, nos mandaba a cortar caña. El Che era así, nos mandaba a cortar caña durante 3 meses. Pero le gustó. Y vino después a saludar a la actriz y entonces se acerca a mí y me empieza a hablar en francés. Ajá. Y yo me extrañó, hablamos en francés y después le digo a Miriam Acevedo, ¿por qué este hombre me habla en francés? Me dice, con tu nombre, Eduardo Manet. Él cree que tú eres francés. Y después en varias ocasiones distintas encontré al Che, que siempre me hablaba en francés.
Él hablaba muy bien francés. Hay un documento por allí que nosotros hemos publicado en la Francolatina de una entrevista en la televisión suiza, hablando además de temas que no eran necesariamente los suyos, las finanzas internacionales.
Antes de irse para Bolivia, el disfrazado, como ahora ya se ven, estaba disfrazado, sí. No se reconoce, le
de hombre de negocios,
maquillaje. ¿Sí? Gualubre, es decir, que además él escribía poemas cuando era joven.
Sí.
Y no lo publican, no lo hacen porque no es una persona muy, muy, muy contradictoria. Yo lo que estoy tratando de ver, porque me dicen que él hizo que él trabajó en una película de extra, de figurante. Y yo estoy loco por haberlo.
Para encontrarle.
Después está la famosa obra comedia musical de Evita Perón, en la que meten al Che, que lo hace Antonio Banderas en la película. O sea, hubiera sido curioso que el Che trabajara en una película con Evita Perón cuando era actriz de cine. Y que Libertad Lamarque le dio una bofetada. Por eso después se tuvo que exiliar Libertad Lamarque a México porque Evita Perón quería su cabeza.
Le dio una bofetada a Evita.
A Evita porque era una actriz muy pretenciosa, se creía que era, y entonces la gran diva era Libertad, que además era una mujer muy simpática, muy amable, pero de temperamento. Así que la chica esta, no sé qué le hizo, y ¡paf!, le dio una bofetada, y Evita Perón jamás lo olvidó.
Es terrible recibir una bofetada de la Libertad. Siempre con el trío Sud, es el trío constituido por el guitarrista francés Sylvain Luc. Esta vez estamos escuchando su versión, tal vez ya la reconoció, de esa canción famosa de la sudafricana Miriam Makeba, Pata Pata. Es una versión jazz en guitarra de Pata Pata. Y con este Pata Pata llega en ritmo, porque ella tiene mucho ritmo, Carolina Labrador, para presentarnos una serie de citas así para darle gusto a usted que está allí en alguna parte de América Latina, de ir a ver alguno de los tantos espectáculos y citas francesas que hay por allá. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, los Eduardos de la Francolatina.
Los Eduardos de la Francolatina.
Y Elena, buenos días.
¿Qué novedades tenemos?
Bueno, la Casa de Francia en México invita a la exposición Grafitis por los Derechos Humanos. Es la iniciativa de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. El objetivo del proyecto, que me pareció importante resaltar esta mañana, es que el mensaje de los derechos humanos llegue a todo el público por medio de un arte urbano que es el graffiti, y desmitificar la idea de que el graffiti es sucio, que está en la calle, que es ilegal, ¿no? Se utiliza más bien con una idea contraria y se le saca el provecho. Además que también se le da una altura a los grafiteros y las grafiteras, que es el nombre oficial de los de las personas que hacen grafitis, para que trabajen libremente en la calle, en los muros, decoren los muros y hagan llegar el mensaje de los derechos humanos.
Y eso pasa en la Casa de Francia en México.
En México, la muestra se inaugura el jueves 10 de diciembre y va hasta el 30 de enero del 2010. Y continuando con el arte urbano, saltamos como gatos de los muros a los techos. También en México se inaugura en este mes la exposición Los de Arriba y Los de Abajo. Es una serie de instalaciones de artistas contemporáneos de diversas generaciones y nacionalidades. La pieza central de la exposición es la instalación Casbah, del reconocido artista francés Kader Atia. La obra reproduce la arquitectura informal de los techos de Kasbah en Argelina, esos techos irregulares, y pues es interesante porque el público puede interactuar con la obra porque el artista ha instalado los techos a nivel del suelo y todas las personas pueden caminar sobre los techos como gatos o como ladrones y sentirse, bueno, esa sensación de estar como volando.
¿En qué lugar de México eso?
También en la Ciudad de México, pueden encontrar la información en la página de la Alianza Francesa y también de la Embajada de Francia en México.
Y también, como siempre, encontrar los complementos de todas estas informaciones en el sitio de la Francolatina, por cierto, en la agenda más específicamente, donde van a estar todos los detalles de estos anuncios, de estas invitaciones, de estas citas que nos propone Carolina Labrador. Empezamos a bajar hacia el sur, no sé si como gatos, pero bajamos hacia el sur.
Sí, bajando siempre con el cine nos permite viajar desde Francia hasta distintos países. De México pasamos a Salvador, donde se presentan dos clásicos del cine francés de los años 60. Una buena oportunidad para volver a ver tres monstruos de la cinematografía gala: Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo y Jean Moreau. Qué buena oportunidad para poder disfrutar de estos tres personalidades. Recomendamos sobre todo a los salvadoreños y las salvadoreñas ver Viva María con Brigitte Bardot y Jean Moreau, una película magnífica que habla de las peripecias de dos coristas en plena Revolución Mexicana. Las dos muy bellas, las dos se llaman María, muy osadas y están enamoradas de un revolucionario mexicano, el hombre Flores.
Eduardo, Jean Moreau es una de las figuras que probablemente debe haber sido para ti, hombre de teatro, hombre de cine, una referencia, ¿no?
Voy a dar una anécdota personal y auténtica. En el momento en que se estaba preparando las elecciones posibles de Mitterrand, Jacqueline había preparado, con su esposa, habían preparado un encuentro de intelectuales, no sé dónde, era en Cannes o algo así, pero en fin. Y todo el mundo estaba ahí, todo el mundo que se sentía el corazón un poco a las izquierdas, me invitaron a mí. Y después tuve que tomar el avión y me encuentro en Nice, en el aeropuerto, me encuentro nada menos que a Nicole García, que yo la conocía muy bien, y Jean Moreau. Nos hacen subir al avión. Nicole estaba muy fatigada, si se dice así, stanca en italiano, y se dormía un poco del lado de la
ventana.
De la ventana, perdón. Y entonces Jean Moreau tenía las obras de Stendhal, de la célebre colección divina de Gallimard, y me dice: ¿usted conoce el viaje en Italia de Stendhal? Y dice: sí, pero lo leí hace mucho tiempo cuando estaba en Italia. Y sucede esto maravilloso, y juro sobre la tumba de mi madre que es auténtico. Como eran dos estrellas, yo estaba allí de pequeño acompañante, venían las chicas con champaña, etcétera, etcétera. Y durante el viaje entre Nice y París, Jean Moreau me leía El viaje en talla de estándar. Eso para mí ha sido inolvidable.
Eduardo Mané, pensando que no le vamos a creer, dice: juro por mi madre que era cierto. En todo caso, como dirían en italiano, se non è vero, è ben trovato. Estás haciendo estragos con tu programación.
Sí, efectivamente, estragos que todavía sigue haciendo la Moreau, porque está viva la diva. Acaba de salir también en una nueva película, actuar en la película Visage, Rostros, del taiwanés Tsai Ming Liang. Mi pronunciación taiwanesa no es muy buena, pero igual la actuación de la diva es excelente, vale la pena.
A propósito de diva, quiero decir que en esa película está Leticia Casta, la película taiwanesa, y que Leticia Casta canta un bolero en esa película. Ya se lo vamos a hacer escuchar, y lo canta bastante bien. Otra diva, Juliette Binoche.
Claro, y es que estamos invitando a los chilenos, a los oyentes chilenos, que pasen 3 jueves con Juliette Binoche. Muy buena idea, ¿no? Y
muy buena invitación.
Se trata del ciclo de cine francés que comenzó a finales de noviembre y termina en diciembre en el Instituto Chileno Francés. La bella y talentosa actriz francesa encarna 3 roles muy distintos, también de épocas diferentes de su carrera. El ciclo comienza con Dios te salve María, que es del realizador Jean-Luc Godard, una moderna adaptación de la historia bíblica de la concepción de María, que escandalizó a muchos en los 80, sobre todo a los católicos, y gracias a este film ella se popularizó como una actriz en un rol magnífico que hace con su mismo nombre, Juliette.
Siempre mucho cine, hay que decir y reconocer que en cine es una de las actividades más frecuentes de la difusión francesa en América Latina.
Afortunadamente, yo recuerdo antes de venir a Francia, yo tenía como ese ideal de Francia, porque veía películas en los pequeños rinconcitos donde podíamos acceder a algunas películas francesas, los cineforos, que no pasan las grandes salas, pero en esta ocasión en Chile están atacando.
¿Cuáles son las otras 2 películas?
Hay otra película que son Los amantes de Pont-Neuf, de Léos Carax, una película de principios de los 90, donde vemos a la actriz menos impactante que la película anterior, a mi gusto. Nos presenta a Binoche en un papel protagónico de una indigente que pierde la vista y se instala a vivir con otros 2 vagabundos bajo el puente nuevo. Es una, a pesar del drama de los personajes, nos encontramos una vez más frente a una imagen de postal de la capital francesa, como diría su padre Eduardo, París, el sueño del resto del mundo.
Hay que decir que la tercera película de ese ciclo es El chocolate, que es importante poder tomar cuando hace frío, como el que hace en La Tierra del Fuego, donde también hay cine francés.
Sí, nuestro recorrido latinoamericano llega a Ushuaia, que es la capital de Tierra del Fuego en Argentina, un lugar tan bello como las Islas Galápagos, tal vez, en el extremo sur del continente americano, que se realiza esta semana un excepcional ciclo de cine francés. Hasta allá llega el cine. Hasta la Tierra del Fuego. Se ha seleccionado para los ushuaienses 5 de las mejores películas francesas de la historia, un repertorio sin coherencia temática, pero que tiene una buena cantidad de películas que hablan un poco de ese panorama del cine francés. Recordamos de los años 50 Hiroshima Mon Amour, de Alain René, con escenario de la célebre escritora Marguerite Duras. También obras recientes como Sabrul, que es una historia que evoca los incendios caniculares del campo en Francia, y La traición, de Philippe Foucault, film realizado en el 2005, que trata el tema de la guerra de Algeria, un tema bien delicado para los franceses.
¿Llegamos al fin del mundo? ¿Es el fin de la agenda?
Ya, es el fin del mundo, el fin de la agenda. Pasando de Ushuaia, ya chocamos con la Antártida, de modo que nos paramos aquí con la agenda franco-latina y seguimos en las Islas Galápagos, mejor.
Yo no sé si hay allá en Ushuaia, en la Patagonia, si hay patos salvajes, canard o sauvage. En todo caso, los hay en esta canción de la cantante francesa Camille. Ella es muy interesante. La mayor parte de lo que ustedes van a escuchar son voces o ruidos hechos con la boca o golpeándose el cuerpo. Prácticamente utiliza poco o nada de instrumentos musicales. Es una propuesta interesante que lo invito a escuchar. Canard sauvage.
Away, 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 away
Canard Sauvage, Patos Salvajes, era la cantante Camillo. Y para completar las citas, no nos olvidemos de repetirles la invitación a ver la exposición de Elena Chicozzi, que está en la Casa de América Latina en París. Así es que si usted viene a París antes del 22 de enero, o si tiene algún amigo, algún familiar en París, dile, no te pierdas por ningún motivo la exposición de Elena Chicozzi, que está en la Casa de América Latina en París, en el 217 del Boulevard Saint-Germain. A ese mismo amigo, usted aprovecha de encargarle que le traiga desde París, si no ha llegado todavía a las librerías de su ciudad, uno de los últimos libros de Eduardo Manet, Un cubano en París, Un cubain à Paris, está por ahora en francés. Eduardo, algo me comentabas de que por allí no te querían traducir, te tenían castigado.
No, las obras de teatro sí se han hecho. Bueno, el teatro es otra cosa, es mucho más libre, más independiente. Las monjas se hizo durante 6 años en las montañas catalanas, y hablaban en catalán, para decir a qué punto. Pero en cambio, ninguno de las novelas, que por tanto siempre habla de Cuba y que habla de cosas que interesan. Pero el problema es que yo siempre explico además a las personas. Yo soy actualmente el presidente del Consejo Permanente de Escritores Franceses, que tiene alrededor de la mesa todos los presidentes de todos los organismos que defienden los derechos de autores. Y eso a mí me encanta, un pobre cubano subdesarrollado que es el presidente de todos los escritores y artistas franceses de dibujos y de todo, de fotografía, todo. Yo soy el presidente. En cambio, no se me traduce en español, que se ha traducido, inclusive, bueno, por supuesto, los japoneses traducen todo, en Corea del Sur, y no en España, donde mis padres eran españoles. ¿Por qué? Porque explico que aquí en Francia, yo lo digo a los alumnos, a los jóvenes que quieren escribir, etc., en Francia, en ese punto de vista, es el país más democrático del mundo, lo aseguro. Tú envías tu obra por el correos, y se publica o no se publica. Si no se publica, te responden con una carta amable diciendo que no es la política. Finalista concurso y premiado de la Academia Francesa. Y no en España. En España hay que tener un gran agente literario. Yo estoy rodeado de fotografías de grandes escritores aquí latinoamericanos que participaban en el célebre boom de la América Latina. Pero les deben todos, de Gabriel García Márquez a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, todos le deben todo a la señora Carmen Barcells. Y es ella quien puso todo eso. Ahora bien,
es una agente literaria, hay que decirlo.
Tengo una novela que se llama La Conquistadora, inspirada por la monja Alférez, publicada en La FUN. Y es Planeta quien acaba de comprar todas las ediciones de La FUN. Y muy extraño, me han dicho que mi última novela, porque este es un libro, Un cubano en París, es un libro de memorias, pero una novela publicada en enero del año 2000, que está terminando, 2009, se llama La maîtresse du commandant Castro. Es una señora que me dijo que había sido amante de Fidel a los 17 años, y alrededor de eso yo hice una novela publicada en La FUN, y que me dicen mis amigos que han estado por Barcelona, es muy extraño, en francés te han puesto la obra por todas partes, y sé que ahora la van a pasar en Punto Push el año próximo, y eso quizás sea un síntoma que, como Planeta ha comprado, ahora todos los autores de La FUN pertenecen a Planeta, y si no se me traducen, es que yo creo que hay que hacer una revolución.
Otra.
Ya una cosa personal.
Elena, quería agradecerte que hayas venido, que hayas compartido con nosotros, darnos ganas a todos de ir a descubrir este trabajo.
Gracias
a
ustedes, más bien.
Este trabajo más sensible, este trabajo que no es solo de hermosas fotografías en blanco y negro, sino también de todo una historia. Y muchas gracias por haber venido. Eduardo. Gracias por haber venido, Eduardo Manet. Eduardo Olivares te saluda muy agradecido. por esta presencia, por esta compañía.
Por Dios.
Ha sido un placer y esperamos que efectivamente se vayan liberando algunas de estas viejas prácticas que hacen que la gente termine diciendo cosas tan tontas como que nadie es profeta en su tierra y cosas por el estilo. En fin, Bertrand Boeuf, que sí es profeta en su tierra, sobre todo cuando la tierra está hecha de radiodifusión, estaba en los controles. Carolina Labrador estuvo con nosotros y estará la semana próxima también en el próximo programa en nuestra agenda francolatina y participando en este Boulevard, Eduardo Olivares y todo el equipo. Les enviamos un gran saludo desde París y les damos cita, como siempre, en la francolatina para seguir compartiendo, para seguir intercambiando, para seguir mezclándonos, que parece que es lo mejor que nos puede pasar.
Y hasta la victoria siempre.
Chao, Eduardo.
Chao.
La Franco-Latina.